Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Efesios 6:10, leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre por tu fidelidad y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios compasivo, con un carácter amante y misericordioso, que retiene nuestro mal y también da respuesta al mismo por la sangre de tu amado Hijo. Gracias, porque en tu fidelidad nos has dado poderosas armas para poder estar firmes y para poder hacer avanzar tu obra, como es la oración. Ayúdanos a orar sin cesar, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con acción de gracias. Ayúdanos a perseverar y a hacerlo de tal manera, Señor, que lo hagamos en el Espíritu y lo hagamos, Señor, derramando nuestros corazones delante de ti. Ayúdanos a perseverar para hacer avanzar tu obra como conviene. Ven y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos estado viendo este tema de la oración como un fundamento para la vida del creyente, como un fundamento para poder estar firmes hasta que pasen los tiempos malos, como un fundamento para hacer avanzar la obra de Dios. Vemos aquí el apóstol Pablo dice: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Es decir, las palabras no solamente venían de él, venían del Señor. Oren por mí para que al momento de testificar, y recuerden que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, como en la carta a los Filipenses, esas cartas hermanas, fueron escritas en la cárcel. Él estaba padeciendo preso, pero también estaba testificando de Cristo, aún en la cárcel. Amados hermanos, hemos dicho el mensaje anterior que al orar nosotros derramamos de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Así definíamos la oración y decía que estaba aprovechando unos mensajes predicados por Juan Bunyan, hablando sobre el tema de la oración. Y este ojalatero, este pastor que en su negocio era trabajar con latas, vender latas, o hacer uso de este medio para suplir de alimento a su casa, él habló sobre este tema, y era un tema en el cual él se pulió mucho, porque la cárcel que este hombre vivió durante aproximadamente unos 12 años de su vida, lo hizo pulirse en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. De ahí que muchos hablaban de Juan Bunyan como alguien que tenía en su sangre, en sus venas, no sangre roja, sino biblina. Ese hombre tiene biblina en sus venas. Usted puede leer el libro del Progreso Peregrino, que le exhorto a que lo lean, está en la librería. Que usted lee este libro y esté en cada página, usted va a encontrar 2, 3, 4, 5 textos de las Escrituras. No necesariamente dictados, literalmente, sino parafraseados. Porque el hombre pensaba con la Biblia en la cabeza y hablaba con la Biblia en el corazón. Y aquí podemos ver cómo él define la oración. Derramar de modo sincero el corazón. Y veíamos que debemos ser sinceros en la oración. Queridos hermanos, si hay algo que Cristo detestaba de los fariseos, era una oración hipócrita, una oración no sincera. Una oración para llamar la atención de los hombres, para que los hombres le miraran a ellos, para que dijeran, wow, qué piadoso, me gusta como fulano ora, porque él cuando ora es como si retumbara el lugar, usa palabras rebuscadas. Cristo odiaba esta cosa y se lo señalaba. Y le decía a los discípulos, cuando oren, no lo hagan como los fariseos. Aman orar en público. No oren usando vana palabrería, como si Dios fuese a responder a nuestra oración porque repetimos mucho una palabra, o porque repetimos mucho una oración, o porque repetimos una oración continuamente. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Una persona repite una oración muchas veces, la misma oración, para que Dios lo oiga. Cristo, el mismo Señor, decía a los discípulos, no oren así. Más bien, oren de forma sincera a nuestro Dios. Y eso es lo que veíamos en el mensaje anterior, sin rodeos. Oren delante de Dios, expresando sus sentimientos, su corazón, sin fingimiento, clamen a Dios desde lo más íntimo del corazón. Pero también veíamos que la oración debe ser hecha de forma consciente. No podemos orar sin pensar por lo que estamos orando. Debemos hacerlo con conciencia. Debemos de orar tomando conciencia de quiénes somos, pecadores. Imagínese usted, delante de un ser, vamos a presentarnos pecadores, delante de un ser que no conoce el pecado, que es santo, santo, limpio de Dios, aborrece el mal. Y quienes van en oración, van como pecadores. Por esa causa, esa conciencia de que somos pecadores, esa conciencia de que Él es el santo, el eterno, nos debe de llevar a orar confesando nuestro pecado. Nos debe llevar esa conciencia de que somos pecadores. Nos debe llevar delante de su presencia a abrir el corazón y decirle, tú sabes lo que yo soy. Yo he pecado, perdóname. Y confesar el pecado. Nos debe llevar a tener una conciencia de sus cuidados y misericordias. No podemos entrar delante de Dios y simplemente ponernos ahí a pedir y a pedir y a pedir como que nunca hemos recibido nada. Siempre estamos recibiendo, desde que abrimos nuestros ojos, que es el primer regalo, abrir los ojos. Usted sabe la gente que no ha podido abrir los ojos y simplemente de un dormir ha pasado la eternidad, porque Dios no le concedió abrir los ojos. Sin embargo, nosotros, desde que abrimos los ojos, recibimos misericordia. Cuidado, la bondad de Dios. ¿O no es así? Es así. Desde que abrimos nuestros ojos, vemos el sol que sale sobre malos y buenos. Sentimos la lluvia o escuchamos la lluvia que Él envía, independientemente a donde sea. Si hay gente mala o buena, no importa, Él envía la lluvia. Él nos trae alimento diariamente y cuidado personal y particular. A veces nos da trabajo, a veces nos da muchas más cosas. Bienes que no merecemos y Él lo da. Nos da hijos. ¿Usted sabe lo que es tener un hijo? Es un regalo, una misericordia. Y muchos, muchos bienes. Por lo tanto, debemos ser conscientes de sus misericordias. ¿Y qué usted cree que va a brotar del corazón que está lleno de la conciencia de muchas, muchas, muchas cosas que Dios ha hecho en él? Oh, estará lleno de acción de gracias. Dará gracias. Puede ser que esté muy abatido, pero tiene muchas cosas por qué dar gracias a Dios. Una conciencia del cuidado de Dios, de las misericordias, nos llevará a ser hombres y mujeres llenos de gratitud, pero también nos llevará a ser hombres y mujeres que ponen su mirada sobre las promesas de Dios. Hemos recibido y Él nos ha prometido mucho más. Esa conciencia de lo que hemos recibido, esa conciencia de lo que Él ha prometido, nos llevará a buscarle más, a orar más. Pero en tercer lugar, yo quiero que veamos que la oración, como dice nuestro pasaje aquí, que debemos de orar, versículo 18, con súplicas, con toda oración y súplicas, velando en ello con toda perseverancia, esa oración debe ser derramada de forma afectuosa. Deben estar involucrados nuestros afectos o nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos nunca se separan de los sentimientos. Usted puede comer en la casa de algún hermano y cuando usted recuerde ese día, sus ideas de lo que comió estará unido a una acción de gracias por lo bien que se sintió, por lo bien que le trataron. Sus ideas no están separadas de sus sentimientos, están unidas. Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros oramos, debemos de involucrar nuestras emociones, nuestros afectos en la oración. Y uno de los libros que nos habla con gran excelencia de la oración es el libro de los Salmos. Y en él encontramos un corazón que se derrama delante de Dios. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo está sediento, dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Había una sed, una intención, un deseo que tiene el ciervo. Y está hablando es de ese animalito que está en el desierto tratando de beber agua. Él dice, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Salmo 119, he amado tus mandamientos. Miren cómo lo expresa, he amado. Él amaba. Sus emociones estaban presentes. Él amaba los mandamientos de Dios. Y él lo comparaba más que el oro, más que muy oro afinado. Mis emociones deben estar expresadas también en mi oración delante de Dios. Por cuanto la persona a la que vamos a orar no es un desconocido. Es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Él conoce nuestras necesidades. Comúnmente cuando uno de mis hijos va donde mí, con una necesidad, ella o él viene delante de mí expresando emociones. Si se dio un golpe, viene con lágrimas. Ay, papi, me di ahí. Y todo su rostro expresa lo que hay en su corazón. ¿No deberíamos nosotros también expresar nuestro corazón delante de Dios? No vamos delante de nuestro Padre con una necesidad. ¿Cómo le expresamos? Señor, ya tú sabes, necesito tal cosa. Amén. Y salgo por ahí corriendo. ¿Realmente lo necesitamos? Parece que no. Parece que fuimos a un colmado. Dame 2 libras de arroz. Pagué y me fui. Esa no es la manera en la que debemos de orar. Sino que al orar, amados hermanos, debemos quebrantar nuestro corazón. Ir delante de Dios con humildad, con humillación. Salmo 84:2. Quebrantada está mi alma de desear tus justos juicios. Él quebrantaba su alma al ir a hablar con aquel que le conoce. Y para mí esto es algo muy importante porque Él nos conoce. Cuando yo voy delante de alguien que no me conoce, yo puedo aparentar. Pero cuando yo voy delante de alguien que me conoce, las apariencias se caen. No necesitas apariencias. Puedes ser como tú eres. Dios espera, queridos hermanos, que nosotros vayamos delante de Él con súplicas. Es decir, derramando nuestro corazón. Hablando tal y cual somos. Estos salmos que leímos son verdaderas oraciones que expresan vigor, expresan vida, expresan pasión, expresan afecto, dolor, llanto. No en vano las Escrituras muestran el momento en que Cristo va a la tumba de Lázaro y luego dice, y Jesús lloró. Eso no está de más, hermanos. No fue un momento de debilidad del Señor. Es que el Señor cuando expresaba sus emociones, Él no lo hacía de forma mecánica. Él lo hacía de forma sincera delante de Dios. Cuando Él oraba de forma sincera delante de nuestro Dios. Y ese es un excelente ejemplo. Y no es el único. Encontramos a Moisés expresando emociones delante de Dios. Señor, no destruyas a tu pueblo por amor de tu gran nombre, Señor. Por amor de ti mismo, Señor. No lo destruyas. ¿Qué dirán de ti? Oye, Moisés interponía unos argumentos largos. Pero detrás de todos esos argumentos estaba una sola cosa, la gloria de Dios. Y por lo tanto, como ese pueblo estaba unido al nombre de Dios, por eso intercedía por el pueblo. Derramaba su corazón. Cuando los afectos o las emociones forman deber aparte de la oración, el hombre todo participa de ella. El hombre todo está participando, no solamente el intelecto, también participa las emociones, porque el hombre también posee emociones, además de intelecto. A veces sabemos las palabras correctas, específicas, el texto que lo dice, pero somos como un címbalo que retiñe, como una caja de música sin música, porque falta amor. Como dice 1 Corintios, usted puede hacer milagros, puede hacer grandes cosas, pero si te falta amor, ¿y qué es el amor? ¿Es simplemente una práctica, una obra? ¿O también tiene que ver con nuestras emociones? Claro que tiene que ver con nuestras emociones. Vi un video en estos días donde había una mujer que estaba con su hija en los Estados Unidos en un supermercado. Y apareció este loco que quería raptar a la hija delante de la mamá. Oiga bien, en pleno supermercado, delante de la mamá, delante de la persona que más ama a esa muchacha. ¿Sabe qué pasó ahí? A este hombre no le fue bien. A este hombre no le fue bien. Primeramente, ya no dejó que el hombre se llevara a su muchacha. Le dio tanto jamaqueón a ese hombre. ¿Por qué? Porque es un deber proteger. Sí, es su deber. Pero ¿qué la movió a enfrentarse con este hombre joven adulto y más fuerte posiblemente que ella, y quitarle la niña. Oh, el amor. Su fuerte amor. Esa gran pasión del amor y cuidado por su hija lo llevó a enfrentarse con este hombre joven y se la quitó. Es eso lo que nos motivará a nosotros a derramar nuestros corazones delante de Dios por la obra misionera, por el hermano enfermo, por el hermano que está sin empleo. Usted que ha estado sin empleo, usted sabe lo que es estar sin nada que comer en la casa. Usted es el mejor hombre para orar por los desempleados. Usted va a orar, ¿sabe qué? Con sus tripas, como decían los griegos, con las entrañas. Pero también va a orar con todas sus emociones. La madre que ha tenido a hijos enfermos, orará por la mujer que tiene a su hija enferma o en un hospital. Orará con sus emociones y con su corazón y con su mente. Colocará todo su corazón. Amados hermanos, al orar, debemos derramar el corazón o nuestra alma delante de Dios. Esto es un acto íntimo que revela nuestra sinceridad, que revela lo que somos delante de Dios. Decía David en el Salmo 38:9, delante de ti están todos mis deseos. Delante de ti están todos mis deseos. Aquellos deseos más chiquititos, como del helado de chocolate que me quiero comer hoy. ¿Está delante de Dios eso? Y no delante de Dios porque Él lo sabe todo, sino delante de Dios porque Él se lo dijo todo a Dios. Señor, ¿tú me vas a dejar soltero? Señor, ten misericordia de este pobre pecador. Y allí clamará y levantará sus manos al cielo clamando. ¿Por qué? Por lo que más anhela su corazón. La oración debe de ser llevada delante de Dios. No como alguien que va a pedir algo en un supermercado. Compra, da su dinero y se va. Tú no estás orando cuando oras así. De forma mecánica. De forma fría. De forma muerta. Debes de colocar tu corazón al orar. Pero también esta oración debe de ser de forma afectuosa, derramada a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el camino por el cual el alma tiene acceso a Dios. Ninguno de nosotros hallamos acceso a Dios por medio de nuestra sabiduría o fortaleza, sino por medio de Cristo. Y ahora podemos orar porque Él rompió el velo. Su muerte en la cruz también nos concedió el acceso para la oración a ese lugar santísimo donde está nuestro Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Cristo dice, lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre esté glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 en adelante. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no en el nombre de Dante, no en el nombre de Juan, no en el nombre de fulano y de mengano, en el nombre de Cristo. Por eso oramos, y no como un cliché, y el que lo esté haciendo así debe de examinarse en su corazón. Por esa causa oramos y terminamos orando en el nombre de Cristo. Porque todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Ahora bien, esto no quiere decir que todo lo que uno menciona en el nombre de Cristo es una oración. Hay personas que toman el nombre de Cristo para jugar o para tomarlo en vano. Eso es una oración. Eso no es una oración. Debemos acercarnos a Dios por Cristo. Y esta es la parte más difícil de la oración. Cuando tú te acercas a orar, tú te acercas con el conocimiento de quién es Cristo. Tú te acercas a orar porque tú eres un hijo de Dios por medio de Cristo. Es decir, ¿qué tipo de relación tú tienes con Cristo? Ah, sí, yo voy a orar, pues yo voy a orar en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo para que Dios me oiga mi oración. Pero ¿conoces tú a Jesucristo? Mucha gente en los tiempos de los apóstoles sacaban demonios en el nombre de aquel que Pablo predicaba. Demonios, sal, te mando que salga en el nombre de aquel Jesús que Pablo predica. Ellos no conocían a Cristo de forma personal, pero querían estar sacando demonios, utilizando la autoridad de Cristo sin conocer a Cristo. ¿No puede pasar así contigo también? Que deseas los frutos, los bienes, las bendiciones que vienen a través de Cristo, pero no te interesa para nada a Cristo. Lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. No has confesado tu pecado y no has creído en Él. Pero quieres que Dios te oiga. Tú quieres que Dios te dé lo que tú necesitas. Queremos las bendiciones de Dios. Pero a Dios y a su Hijo no queremos nada de Él. ¿Es eso sabio? ¿Es eso correcto? Dios puede oír la oración de un hombre y una mujer que no tenga a Cristo. Porque Dios no puede cerrar sus oídos. Dios oye toda nuestra oración. Sin embargo, tú no has sido hecho hijo de Dios por medio de Cristo. Y tal vez Dios habla a tu corazón en esta hora para que tú entiendas que aunque ciertamente Dios es un Dios tan bueno, tan compasivo, que en su gracia común Él le da pan al que come, semilla al que siembra, sin que esto se lo pidan. Él hace salir su sol sobre el malo y sobre el bueno, sin que esto se lo pidan. Él es un Dios tan compasivo que posiblemente Él te está guiando a través de esto que tú estás escuchando, para que tú entregues tu vida a Cristo, para que tú entiendas que lo que has pedido en el nombre de Cristo y Él te lo ha concedido, no es por tu linda cara, sino por amor a su Hijo, por amor a Cristo. ¿No debe de guiarte esto más a Cristo? ¿No debe de esto motivarte más a creer en Cristo? Si Él no te ha negado nada y te lo ha dado todo, empezando por tu vida, tus hijos, tu familia, lo que has comido hoy y lo que esperas por comer, si Él te lo ha dado todo, ¿por qué no recibes el mayor regalo que Él ha dejado a su amado Hijo? ¿Por qué no recibes el más grande de los regalos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Miren el mayor regalo y la mayor revelación del amor de Dios. Nota, no es la oración que Él te contestó. El mayor regalo es su Hijo. Recibe a su Hijo para que todo lo que pidas en el nombre de su Hijo, tú lo veas como lo que es un don de Dios añadido al bien de haber recibido a Cristo como Salvador y Señor. Esto es lo más difícil de la oración, porque a muchos piden el nombre de Cristo sin conocer a Cristo. Sin embargo, es el mayor bien de la oración. Encuentra a Cristo, busca a Cristo, clama a Cristo, confiesa tu pecado a Cristo, entrega en la oración tu vida a Cristo. Y hallarás descanso, paz para tu alma. Hermanos, qué hermoso que aún la oración nos guía hacia nuestro Salvador y Señor. Por eso yo no, aunque yo pudiera decir en gracias Señor y terminar mi oración, yo no quiero. Yo necesito a Cristo. Tal vez mi oración no necesariamente tenga que concluirla en el nombre de Cristo, algunos dirán. Sin embargo, su promesa está atada a su nombre. Su bendición está atada a su persona. No podemos separar todo lo que hemos recibido de Cristo. Sería nuestro más grande error. Cristo es el camino para conocer al Padre. Conoce a Cristo, aún en la oración. En cuarto lugar, la oración debe de ampararse o refugiarse en el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando venimos a derramar nuestras almas de forma sincera delante de Dios, siendo conscientes de nuestro pecado, por eso confesamos el pecado. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Pero Señor, gracias porque en Cristo tú nos has dado perdón de pecado. Señor, gracias porque aún hoy nos diste el pan de cada día. Señor, gracias. Pero Señor, también quiero pedirte que tú me des poder, porque Él nos ha dado poder. Señor, danos una porción doble de tu Espíritu. Guíanos por tu Espíritu. Esta oración, ese clamor, debe de ser entendido que lo hacemos no en nuestra fuerza, sino en el poder de su Espíritu. Recibimos poder, hermanos, por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y tenemos que orar siendo conscientes de esto. Sin la ayuda y sin el poder del Espíritu Santo, sería imposible hasta orar. Orar sería imposible. Sería imposible entender las Escrituras. Sería imposible andar caminando con Dios. Por esa causa, debemos de derramar nuestros corazones, siendo entendidos que es el Espíritu Santo quien nos capacita, poniendo en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer. Él pone en nosotros el querer y el hacer. Por eso podemos ir, y muchas veces vamos a la oración y salimos de allí renovados, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, nuestra oración por la obra de Dios no está amparada en nuestros gritos, en nuestra bulla. Porque si nos fajáramos 200 y pico personas que estamos aquí arriba y las que están allá abajo a gritar para que Dios nos oyera, ¿sería nuestro grito el poder de nuestras gargantas o nuestras emociones muy sinceras? Si el Espíritu Santo no nos guiara, si el Espíritu Santo no nos concediese poder, si el Espíritu Santo no nos diera aún las palabras, y como dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, Él gime con gemidos indecibles, llevando aquellas cosas que son necesarias delante de Dios. No podemos ser ignorantes de esto. Es el Espíritu Santo quien mora en nosotros, que nos da, nos capacita, nos mueve, nos guía para hacer esta gloriosa obra de orar y orar sin cesar. Si me acompañan allí, por favor, a Romanos. Perdón, dije el capítulo 7, pero es el capítulo 8. Capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y seguimos leyendo más abajo, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si seguimos leyendo más abajo, seguiremos viendo el ministerio u obra del Espíritu Santo a favor nuestro. No estamos solos. Cuando estamos orando, hermanos, quien mora en nosotros, el Espíritu de Cristo, hermanos, está con nosotros, gimiendo con nosotros, intercediendo delante de Dios. Y qué hermosa promesa cuando Cristo dice a su pueblo, a sus escogidos, cuando están dos o tres reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Qué hermosa promesa para nosotros que oramos, que luchamos en oración. Con debilidad podemos pensar que ¿para qué oramos? Con debilidad podemos ver nuestra enfermedad y decir, sigo enfermo. Con debilidad podemos decir, la obra como que no avanza. No, hermanos. La obra está avanzando. La obra de Dios continúa perseverando. La salud viene. Lo que sucede es que a veces nosotros, en debilidad, deseamos ver. Pero precisamente en eso es lo que nos ayuda el Espíritu, en lo que no podemos ver. Dios, el Espíritu Santo, obra entre nosotros, obra en nosotros y por medio de nosotros. Por eso debemos ser conscientes de su obra en nosotros, de su poder. No estamos solos. Él nos ayuda. Él nos ayuda en la oración. En quinto lugar, podemos ver que la oración consiste en pedir lo que Dios ha prometido. En quinto lugar, la oración consiste en pedir lo que Dios ha prometido. Por eso nosotros pedimos y deseamos conformarnos a su voluntad. La oración es oración cuando se halla dentro del ámbito o dentro del designio de la palabra de Dios. Si oramos por algo que Dios dice que no, entonces no estamos orando. Simplemente estamos luchando, peleando. Cuando la petición es ajena a la palabra de Dios, es vana palabrería. Por esto David en su oración, Salmo 119, versículo 25, no apartaba la vista de la palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual has hecho esperar. Miren dónde depositaba su esperanza David. En la palabra que Dios había dicho. Miren dónde él depositaba su fe. En la palabra que Dios ya había prometido. Miren dónde él depositaba su oración. Y la aseguraba y la sellaba con la palabra que él le había prometido. Por esa causa podemos orar con fe. ¿Con fe en qué? En la palabra que él nos ha dado. En la palabra que nos ha dado. El Espíritu Santo nos vivifica. Ciertamente es así. Sin embargo, también Él nos mueve hacia la palabra de Dios. Nos guía hacia la palabra de Dios. Atrae nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Amados hermanos, al orar, ¿qué procuramos? Al orar debemos procurar el cumplimiento de la palabra de Dios. No solamente con nuestras palabras. Nuestra oración debe de estar involucrada en que se cumpla la palabra de Dios. Señor, tú has prometido a tu iglesia. Danos eso, Señor. Señor, ayúdanos a tener de nuevo para predicar tu palabra. ¿No es esa la voluntad de Dios, que prediquemos la palabra de Dios? ¿Es esa la palabra de Dios? ¿No es la voluntad de Dios que criemos a nuestros hijos en el temor de Dios? Entonces nuestra oración será sabia cuando oremos. Dame sabiduría para criar a estos muchachos, para criar a mis hijos en el temor tuyo. Cada vez que oramos, viendo o entregando nuestra oración sobre la base de lo que Él ha prometido, queridos hermanos, estamos orando bien. Estamos orando para que su obra avance. Estamos haciendo su voluntad. Así lo veía el profeta Daniel, Daniel capítulo 9. Entendiendo por la palabra de Dios que Dios iba a liberar al pueblo de Israel, comenzó a orar. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué lo motivó a orar? ¿Qué lo llevó a orar? La palabra que Dios había prometido. Él vio, Señor, tu palabra, en tu palabra, dada al profeta Jeremías, tú dijiste esto. ¿A dónde él se retiró? A su cámara de oración. A su cámara de oración. Señor, tú lo dijiste, dánoslo, Señor. Danos tu promesa, Padre. Como lo prometiste, hazlo así, Señor. Henos aquí, nosotros y tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, tú has prometido pan y has mandado a que trabajemos y con el sudor de nuestra frente nos has mandado buscar el pan de cada día. Yo quiero obedecerte, dame un trabajo, Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, proveer a mi esposa, a mis hijos. Señor, provéeme de un trabajo. Vemos, hermanos, cómo podemos orar en la mente y el Espíritu de Dios, con el corazón de Dios, con la palabra de Dios. Por todo lo cual el Espíritu es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Y si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, con más razón recibiremos mayor ayuda de su Santo Espíritu. ¿O no aparece la carta de Santiago? Que muchos pedían y no recibían, porque pedían no para la gloria de Dios, sino para sus deleites. Hay oraciones que Dios no responde. Hay oraciones que Dios simplemente dice no, porque son para nuestros deleites, nuestros placeres. Y no me refiero a deleites en sentido de emociones o sentimientos, porque no es pecaminoso yo desear un helado, o desear un pan, o desear una comida. Ahora, es pecaminoso yo codiciar algo de forma pecaminosa y pedírselo a Dios. Señor, yo quiero un mejor helado que fulano. Para que él sepa que yo tengo dinero. Comer helado no es pecaminoso. Comer helado no es pecaminoso. Ahora, tú lo estás pidiendo mal. Tú lo estás pidiendo con envidia. Con razón no te dieron el helado. Pero Señor, ese es mi deseo. Un helado. No es que Dios conoce tu corazón. Y es algo que lo que tú quieres es una competencia con el hermano. Señor, dame un carro como el hermano fulano. Para yo también venir a la iglesia en carro, Señor. Yo también me lo merezco. Oh. Usted se merece algo. ¿Sabe lo que usted merece? El juicio de Dios por su pecado. Queridos hermanos, cuando oremos, tenemos que orar mirando las promesas de Dios, orando en la palabra de nuestro Dios. Por esto nuestro Señor mismo, el Señor Jesucristo, se retuvo en una ocasión. Aunque su vida dependía de ello, él podía orar y pedir a su Padre una legión de ángeles para que lo salvaran. Pero eso no fue su oración. Él se lo dijo a uno de los apóstoles. Ven acá, ¿tú no crees que yo puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles para que me libren de mis enemigos? Pero ¿cómo se cumplirán las Escrituras? ¿Cómo se cumplirán las Escrituras si yo pido eso en oración? Esa no sería la voluntad de Dios. Si hubiera tan solo una palabra acerca de ello en la Escritura, pronto estarían lejos de sus manos sus enemigos. Los ángeles le ayudarían. pero no había nada en las Escrituras de que él sería salvado. Cristo no solamente no oró para que se cumpliera para que se cumplieran las Escrituras, el orden que había en las Escrituras, sino que también él no oró porque lo que estaba escrito era que él muriera. Entonces, si él pedía eso, él estaría orando no de acuerdo a la voluntad del Padre, sino en contra de la voluntad del Padre. Entonces, aparentemente ahí lo que hubo fue una interesante e intrigante tentación al Señor Jesucristo, dado por uno de sus propios apóstoles. Amados hermanos, hemos visto que la oración debe ser hecha de modo sincero, de forma consciente, derramada de forma afectuosa. Debe de ser amparándose en el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Y debe de ser hecha con pensando, teniendo en mente lo que Dios ha prometido. Y quiero brevemente, ya se me ha ido el tiempo, concluir aquí, simplemente exhortándonos, amados hermanos, a que oremos. Oremos delante de nuestro Dios. Oremos delante de nuestro Dios como lo que somos. No necesitamos aprender las oraciones de otros. Podemos usar las oraciones de otros, como otros oran, para nosotros aprender cómo hacerlo. Sin embargo, Dios quiere que oremos con el corazón, sinceramente, afectuosamente, siendo conscientes de su carácter, siendo conscientes de nuestro estado de pecado, siendo conscientes de la misericordia que hemos recibido, siendo conscientes de que no estamos solos. A veces uno está orando y el diablo le susurra a uno, y estás solito, nadie te ha venido a visitar. Y querido hermano, eso es mentira. Eso es mentira. De seguro que el mismo diablo que nos dice a nosotros eso al oído, se lo dijo también a Pablo. Pablo una vez expresó que en su defensa él estaba solo. No estaban los hermanos que comúnmente le ayudaban. Pero él también concluye esta oración, pero el Señor estaba conmigo. Él no estaba solo. Nosotros no estamos solos. Cuando oramos, el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles delante de Dios. Usted no lo oye, yo no lo oigo, pero Él mora en nosotros y Él clama delante de Dios. Cuando oramos, tenemos que orar entendiendo, amado hermano, que Él puede. Él puede dar respuesta a nuestras necesidades. Él puede, hermanos. Miren las personas que se arrodillaron delante de Cristo. Un hombre muriendo de lepra. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor les respondió, quiero ser limpio. Su querer es poder. Nunca vaya delante de Dios temblando de que si Él tal vez no pueda. Porque será como las olas del mar que va y viene y no pasa nada. No hace ningún efecto. Ore teniendo en mente estas cosas, estos pequeños principios. Ore clamando al Señor con todo su corazón. Ore, no pare de orar. Ore, mi querido hermano, ore. Y es, no sé si se habrán dado cuenta, cuando el pastor Guzmán enviaba las peticiones, o a medida que iba dando los detalles de lo que estaba pasando, él les decía, hermanos, oren por tal cosa. Hermanos, oren por estas cosas. Hermanos, oren por esto. Oren por aquello. Oren por lo otro. Cuando somos conscientes de Dios y de que Él puede, tiene poder para respondernos. Nuestras palabras no serán, hermano, yo necesito tal cosa, sino, hermano, ora. Dios puede proveer, Dios puede suplir. Cuando somos conscientes de que hemos sido salvados, hemos sido librados, hemos sido sanados, y lo único que hicimos fue orar, entonces nuestra oración cobra nuevas alas, nuevo entendimiento cobra nuestra mente y corazón. Hermano, no se puede aprender orando leyendo una definición de oración. Se aprende orando, orando. Se aprende orando, se aprende orando, orando. Se aprende a confesar el pecado, confesando, pidiendo perdón a Dios. Se aprende haciéndolo. Sin embargo, Dios quiere que lo hagamos con una mente y un corazón en lo que es su voluntad. Y por eso estamos llamados como pastores a traer estas enseñanzas y estos recordatorios, porque muchos oramos, pero no necesariamente oramos con la definición, con la diligencia, con el corazón, con que Dios espera que lo hagamos. Siempre les digo a mis jóvenes allá en el colegio, cuando vamos a tener tiempo de oración, oren como si Dios fuera a responderle en este momento. Oren como si de usted depende que lo que estamos pidiendo Dios lo haga. Póngase en el lugar de Moisés y piense, si tú no oras, el pueblo va a morir. Si tú no oras, las cosas no van a acontecer. El hermano no se va a sanar. La obra de Dios no va a avanzar. Tus hijos no van a conocer a Cristo. Ora como si de ti dependiera. Entrega tu corazón. Y amado hermano, es la misma exhortación que te hago. ¿Tú quieres que tu esposo vuelva de su trabajo? Ora. ¿Tú quieres que tu esposa y tus hijos sean protegidos y guardados? Ora. ¿Tú quieres que la iglesia predique el evangelio? Ora. Nada de eso va a pasar si no oramos. La oración del justo puede mucho, amados hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos a orar. Oh Dios, parecería que es tan sencillo hablar contigo. Pero Señor, ayúdanos a poder pensar en lo que tú has hecho. Ayúdanos, Señor, a poder recordar de dónde nos has sacado. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en quiénes éramos y lo que por tu gracia hoy tenemos. Ayúdanos, Señor, a entender que las bendiciones que aún no hemos recibido están allí. Están allí. Y estamos llamados a orar por esas bendiciones. Padre amado, ayúdanos, porque para esto, ni siquiera para orar, somos suficientes en nuestras fuerzas. Ayuda a nuestro amado Pastor Guzmán. Mira que él ha pedido la oración como alguien que necesita del agua. También nosotros lo pedimos. Ayúdanos a orar, a interceder por él, a perseverar delante de ti en oración. Y mira a aquellos que están aquí sin Cristo, que aún no te conocen, porque no han orado por el perdón de sus pecados. Señor, convénceles. Guíelas hacia ti y que en oración clamen por el perdón de sus pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos.